Los ricos reían fuerte, con las barrigas llenas y los vasos rebosando de vino, mientras una joven de botas rotas temblaba de hambre en medio del patio helado. La señalaban como se señala a un animal de circo, divirtiéndose con la miseria de quien nada tenía. Ninguno de aquellos hombres jamás sintió el frío cortarle la piel por falta de un abrigo decente. Ninguno de ellos pasó 3 días sin comer, como Guadalupe pasaba. Y aún así, eran ellos los que reían, y era ella la que agachaba la cabeza. Pero aquella mañana, algo dentro de ella se negó a seguir agachada. Lo que aquellos hombres no sabían es que estaban a punto de tragarse cada carcajada. La chica a la que trataban como basura haría, en pocos minutos, lo que ninguno de aquellos ricos caballeros tuvo el valor de hacer en su vida. Ella enfrentaría a la fiera que ya le había roto los huesos a 3 hombres fuertes, y lo haría frente a todos, con la ropa rasgada y el estómago vacío, movida únicamente por la desesperación y por un valor que el dinero jamás fue capaz de comprar. Esta es la historia de Guadalupe, y va a tocar tu corazón. El viento helado de la mañana cortaba el patio de piedra cuando Guadalupe puso la mano sobre la cerca de madera y miró hacia el interior del corral. Al otro lado, un enorme caballo golpeaba los cascos contra el suelo congelado, soltando vapor caliente por las narinas. Los hombres reunidos allí reían fuerte, con vasos de bebida en la mano, señalándola como si fuera un chiste barato. Nadie imaginaba que aquella mujer delgada, de abrigo rasgado y botas rotas, fuera capaz de acercarse al animal. Guadalupe apretó los dedos contra la madera fría y respiró hondo, sintiendo el hambre royendo su estómago y el frío mordiendo su piel. «¡Miren nomás! ¡La chica quiere jugar con Sansón!», gritó uno de los hombres, carcajeándose. El nombre del caballo pasó de boca en boca. Siempre acompañado de risas, Sansón ya había tirado a 3 hombres al suelo este mes. Le rompió el brazo a un mozo de cuadra y dejó a otro cojo para el resto de su vida. Los más viejos decían que el animal cargaba al demonio dentro del pecho y que ni el mejor domador del reino podría ponerle una silla. Las historias solo aumentaban el tamaño del miedo que rodeaba al animal. Guadalupe escuchó todo sin mover un músculo de su cara. El hambre apretaba su estómago desde la noche anterior y el dinero de la apuesta era todo lo que la separaba de otra semana de frío y barriga vacía. Sus padres habían muerto hacía 2 inviernos, llevados por una fiebre que arrasó el pueblo donde vivían. Desde entonces, nadie le había extendido la mano. Aprendió a sobrevivir sola, durmiendo en establos, comiendo lo que sobraba de las ferias, cosiendo ropa ajena por monedas. Ahora aquellos hombres ricos se reían de su miseria, y eso dolía más que el viento cortante. «Si ella logra montar y dar una vuelta por el patio, yo pago», dijo un hombre gordo de sombrero de copa, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Pero si se cae y se va a caer, que salga corriendo de aquí y que no vuelva nunca más». Los otros aplaudieron animados con la diversión prometida. Para ellos el sufrimiento de ella era apenas entretenimiento en una mañana aburrida de invierno, una distracción entre una bebida y otra. Guadalupe miró al caballo de nuevo, midió el tamaño de la fiera y algo en su pecho se afirmó como hierro. Pasó por debajo de la cerca despacio, con cuidado de no hacer ruido. Sansón volvió su enorme cabeza hacia ella, los ojos brillando con un blanco asustado en los bordes. Las orejas se pegaron contra el cráneo, y el animal soltó un relincho ronco, raspando el casco en el suelo. Los hombres guardaron silencio de repente, esperando el desastre que tanto deseaban ver. Guadalupe se detuvo en el centro del corral, sola, frente a frente, con la fiera que nadie podía domar, sintiendo el corazón martillar contra sus costillas como un tambor de guerra. Sansón no era un caballo común, y Guadalupe lo percibió en el primer instante. Su cuerpo tenía cicatrices antiguas, marcas de látigo y de mordidas que contaban una historia de peleas y maltratos. El pelo gris oscuro estaba sucio, enredado de barro, porque ningún mozo de cuadra se atrevía a cepillarlo hacía semanas. Aún así, debajo de toda esa suciedad, se podía ver la impresionante fuerza de sus músculos tensos. Era el animal más hermoso y más peligroso que ella había visto en su vida. una criatura magnífica destruida por el abandono. Guadalupe no corrió hacia él ni extendió la mano pidiendo confianza. Conocía los caballos desde niña, cuando ayudaba a su padre en una granja antes de que todo se derrumbara. Su padre tenía el don de calmar hasta los animales más bravos y le enseñó cada secreto a su hija pequeña. Sabía que ese tipo de animal no respetaba la debilidad ni la prisa. Se quedó quieta, dejando que el caballo la estudiara, sintiendo el fuerte olor a sudor y miedo que venía de él. Su corazón latía fuerte, pero sus manos permanecieron quietas a los lados de su cuerpo, firmes. «Calma, Bruto», dijo ella en voz baja, con la voz firme. «Sé que los odias. Yo también los odio». Sansón resopló echando la cabeza hacia arriba, pero no avanzó. Había algo en los ojos del animal que Guadalupe reconocía bien. Una rabia nacida del abandono, un cansancio de recibir golpes y de estar encerrado en la oscuridad sin ninguna gentileza. Los dos se parecían demasiado, heridos por la misma crueldad del mundo, y tal vez por eso el caballo no atacó de inmediato. Existía un entendimiento silencioso entre dos criaturas marcadas por el sufrimiento. Detrás de la cerca, los hombres cuchicheaban sin entender por qué el animal todavía no había destrozado a la chica. El hombre del sombrero de copa frunció el ceño, incómodo con el rumbo de las cosas. Aquello no estaba ocurriendo como él había previsto, y su orgullo empezaba a arder. «Apúrate, mujer», gritó impaciente. «Súbete a ese caballo o lárgate de aquí». Su voz cortó el aire como un latigazo, y Sansón se asustó, dando un salto hacia un lado, casi atropellando a Guadalupe con su enorme cuerpo. Ella se echó a un lado justo a tiempo, sintiendo el enorme peso del animal pasar rozándola. Su hombro golpeó contra el suelo duro, y el dolor subió por su brazo como fuego, pero Guadalupe se levantó de inmediato, sin llorar, sin quejarse, sin darles a los hombres el placer de verla débil. Sacudió el polvo de su abrigo y volvió a enfrentar a Sansón con el mentón en alto. Los hombres volvieron a reír, convencidos de que ella iba a rendirse en cualquier momento. Solo que rendirse nunca fue una opción para alguien que ya había perdido absolutamente todo en la vida. Guadalupe dio un paso hacia el caballo y luego otro, con paciencia infinita. Sansón retrocedió, golpeando los cascos, pero el espacio del corral no daba para huir muy lejos. Ella mantuvo los movimientos tranquilos, sin amenazas, dejando que el animal entendiera que no venía a hacerle daño. El frío de la mañana ya no importaba, ni el hambre, ni las risas crueles de los hombres. Todo lo que existía en ese momento era ella, el caballo y la oportunidad de cambiar su propia suerte de una vez por todas. El mundo entero se encogió hasta caber dentro de ese corral de madera. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió la mano despacio y tocó el cuello sudado del animal. Sansón se estremeció de la cabeza a los pies, los músculos temblando debajo de su piel mojada. Guadalupe esperó, con la palma de la mano firme sobre el pelo, sin apretar y sin retroceder ni un centímetro. El caballo resopló, echó la cabeza, pero no la mordió como todos esperaban. Poco a poco, la respiración del animal fue haciéndose más lenta, más profunda, como si su toque calmara algo antiguo y herido que vivía atrapado dentro de ese enorme pecho. «Quiero detenerme un instante y hablar contigo, que estás mirando. Si esta historia ya tocó tu corazón, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte el final. Y cuéntame aquí en los comentarios desde dónde nos estás acompañando ahora. Saber que hay gente de todo el mundo escuchando estas historias calienta nuestro corazón y nos da fuerzas para seguir trayendo cada capítulo con tanto cariño para ti, mi querida familia». Guadalupe agarró un puñado de la gruesa crin de Sansón y con un movimiento rápido y decidido, jaló su cuerpo hacia arriba. Sus piernas apretaron los flancos del animal y en un segundo estaba montada sobre el lomo del caballo que nadie podía domar. Los hombres se atragantaron, los vasos detenidos en el aire, sin creer lo que veían ante sus propios ojos. Sansón sintió el peso y se congeló por un instante, sin creer en la audacia de aquella pequeña criatura. Después, todo el infierno guardado dentro de él estalló de una vez. El caballo arrancó en una serie de saltos violentos, echando el cuerpo hacia un lado y hacia el otro, intentando lanzar a la chica lejos. Guadalupe hundió las manos en la crin y apretó las piernas con toda la fuerza que tenía en el cuerpo. El mundo se convirtió en un borrón de cielo gris y suelo de piedra, pero ella no soltó de ninguna manera. Cada salto del animal amenazaba con romperle los huesos. Sacudía su cerebro dentro del cráneo, pero ella aguantó firme con los dientes apretados. Se negaba a caer frente a aquellos hombres que tanto se habían reído de su desgracia y de su hambre. En la ventana de la gran casa de piedra, una pesada cortina se movió levemente. Sebastián, el duque de todas aquellas tierras, observaba el patio con el rostro duro como mármol frío. Hacía meses que nadie lo veía sonreír, desde la terrible mañana en que perdió a sus padres de forma brutal. El caballo allá abajo, ese animal que enloquecía a todos los mozos de cuadra, había sido de su padre. Nadie montaba a Sansón desde el entierro, y ver a alguien encima de él encendió una furia helada que recorrió todo el cuerpo del duque en un segundo. Sebastián soltó el vaso de vino que sostenía y atravesó los oscuros corredores de la mansión con pasos rápidos y firmes. Los criados se apartaron de su camino asustados, porque el duque raramente salía de sus propios aposentos a esa hora de la mañana. Bajó las escaleras de piedra de dos en dos escalones, con el abrigo negro ondeando detrás de su cuerpo como alas oscuras. La rabia hervía dentro de él, mezclada con algo que no sentía hacía mucho tiempo, un miedo apretado y extraño que ni él mismo supo explicar. Alguien estaba tocando el último recuerdo vivo de su padre. Cuando las puertas de roble se abrieron con un estruendo, el viento frío golpeó el rostro de Sebastián. Vio la escena en el patio y se detuvo en seco, los puños cerrados a los lados de su cuerpo. Una mujer desconocida, delgada y harapienta, montaba a Sansón mientras el animal saltaba como un huracán enloquecido. Los hombres de la apuesta gritaban y reían, pero el duque no escuchaba ninguna palabra de aquel alboroto. Sus ojos estaban clavados en la chica que se aferraba al caballo de su padre muerto, y su corazón se apretó de una manera dolorosa e inesperada. «¡Paren con esto!» La voz de Sebastián retumbó por el patio, haciendo que todos se callaran de repente. El hombre del sombrero de copa palideció al instante al reconocer al duque, y los demás retrocedieron, escondiendo los vasos de bebida detrás de sus espaldas. ¿Quién dio permiso para tocar ese caballo? ¿Quién es esta mujer? La furia en su voz era tanta que hasta Sansón dejó de saltar por un instante, las orejas girando en dirección al poderoso sonido. El patio entero se sumergió en un silencio tenso y pesado. Guadalupe, jadeante y sudada, volvió la cabeza y vio al hombre alto de abrigo negro en lo alto de la escalera. Incluso desde lejos sintió el peso de su mirada sobre ella, una mirada que parecía atravesar la piel. No conocía ese rostro, pero reconoció la autoridad en su postura, el modo de quien mandaba en todo y en todos, sin ser nunca contrariado. Por un segundo, los dos se miraron a través del patio helado, y algo invisible pasó entre ellos como una chispa. Entonces, Sansón volvió a saltar con fuerza renovada, y el mundo de Guadalupe se puso patas arriba otra vez. Sebastián bajó los últimos escalones corriendo, gritando para que la chica bajara antes de matarse allí frente a él, pero Guadalupe no podía bajar aunque quisiera, atrapada en el lomo del animal enfurecido. Sansón giraba en el centro del patio, golpeando los cascos, salpicando barro y piedras a todos lados. Cada giro del caballo le revolvía el estómago, y sus brazos ardían de tanto aferrarse a la crin. Pero ella se mantuvo allí, firme como una roca, negándose a rendirse tan cerca del final que tanto necesitaba alcanzar. El duque se detuvo al borde del corral, las manos aferradas a la madera con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Ver aquella escena trajo de vuelta recuerdos que él intentaba enterrar todos los días de su vida. Su padre montado en el mismo caballo, riendo al viento en una mañana de verano, vivo y fuerte y lleno de alegría. Por un instante, Sebastián olvidó la rabia y sintió apenas un enorme nudo en la garganta. La mujer desconocida se aferraba firme donde hasta hombres fuertes habían fracasado, y él no podía quitarle los ojos de encima ni por un segundo. Sansón empezó a cansarse, y el esfuerzo cobraba su precio del enorme animal. Su aliento salía en ráfagas pesadas, el cuerpo cubierto de sudor blanco y espumoso. Los saltos fueron haciéndose más débiles, menos violentos, hasta que el caballo se detuvo en el centro del patio, temblando de agotamiento, la cabeza baja y la respiración entrecortada. Guadalupe permaneció montada, su pecho subiendo y bajando en un enorme esfuerzo por respirar. El silencio se apoderó de todo a su alrededor. Ninguno de los hombres rió ahora. Ninguno de ellos se atrevió a decir una sola palabra ante el milagro. Despacio, con mucho cuidado, Guadalupe se deslizó del lomo del caballo y pisó el suelo duro. Sus piernas cedieron en ese mismo instante y cayó de rodillas en el barro helado sin ninguna fuerza para mantenerse de pie. Pero lo había logrado. Domó al animal que nadie tocaba, frente a todos los que se habían reído de su miseria y de su hambre. El hombre del sombrero de copa abrió la boca, sin palabras, sabiendo que había perdido la apuesta de la manera más humillante posible ante todos los demás. Sebastián cruzó el portón del corral y caminó hasta la chica caída en el barro, con el corazón todavía acelerado. Los criados contuvieron la respiración, esperando en cualquier momento una explosión de furia del duque. En cambio, se detuvo frente a ella y le extendió la mano cubierta por un guante oscuro y caro. Guadalupe levantó sus ojos cansados y encontró el rostro de él de cerca por primera vez. No vio rabia allí, sino algo que parecía puro asombro y tal vez incluso respeto. «¿Quién eres tú?», preguntó Sebastián en voz baja, la voz completamente diferente a la de antes, casi suave. Guadalupe aceptó la mano extendida y se levantó con dificultad, todavía temblando de la cabeza a los pies. «¡De pie!», apenas le llegaba al hombro al duque, pero enfrentó a aquel hombre sin bajar los ojos ni por un segundo. «Guadalupe», respondió ella, la voz ronca y cansada por el esfuerzo. «Vine por la apuesta. Necesito el dinero». La sencillez de la respuesta golpeó a Sebastián de una manera que no esperaba en absoluto. Aquella mujer no pidió disculpas ni tembló ante su título, ni intentó adularlo como todos hacían. El duque miró al caballo de su padre, ahora tranquilo y obediente junto a la chica, y luego volvió a mirarla a ella con renovado asombro. En todos esos meses de profundo luto, Sansón nunca había dejado que nadie se acercara, mucho menos que lo montaran. La presencia de aquella desconocida cambió algo profundo en el animal, y Sebastián sintió que eso no era solo suerte de principiante. «Este caballo era de mi padre», dijo, con la voz cargada de una emoción que luchaba por ocultar. «Nadie lo monta desde que él murió ese invierno». Guadalupe percibió el dolor escondido detrás de la dureza del duque, una herida que ella conocía muy bien. Reconoció el luto porque cargaba su propio peso de pérdida dentro del pecho todos los días. «Lo siento mucho por su pérdida», dijo ella, y las palabras salieron verdaderas, sin miedo y sin falsedad. Sebastián parpadeó, sorprendido por la simple sinceridad de esa frase. Hacía tiempo que nadie le hablaba como a una persona de verdad, pues todos solo veían el título, la riqueza, el poder que él cargaba. Aquella chica, sucia de barro y sangre, le habló directamente al corazón herido. El hombre del sombrero de copa se acercó, tartamudeando, intentando entregar el dinero de la apuesta para cerrar la vergüenza lo más rápido posible. Pero Sebastián levantó su mano enguantada y lo interrumpió con un gesto seco. «Yo mismo pago lo que le prometieron», declaró el duque con firmeza, y el hombre retrocedió de inmediato, intimidado. Luego, Sebastián se volvió hacia Guadalupe con una propuesta que lo sorprendió incluso a él mismo mientras hablaba. «¿Tienes un lugar donde vivir? ¿Un trabajo honesto?» La pregunta quedó flotando en el aire frío de la mañana, cargada de posibilidades. Guadalupe negó con la cabeza despacio, sin tener nada que ocultarle a aquel hombre. No tenía casa, ni familia, ni futuro garantizado, ni siquiera el pan del día siguiente. Sebastián miró una vez más a Sansón, tan tranquilo junto a ella, y tomó una decisión que cambiaría las dos vidas para siempre. «Quédate. Cuida de este caballo. Nadie más ha podido acercarse a él», dijo. Los ojos de Guadalupe se llenaron de lágrimas que ella contuvo con testarudo orgullo. Por primera vez en dos crueles inviernos, alguien le había extendido la mano, y el destino de los dos comenzó a entrelazarse allí, en ese patio helado. Guadalupe se despertó a la mañana siguiente, en un cuarto pequeño y limpio, en la parte trasera del castillo, sin entender bien cómo su vida había cambiado tan rápido. La cama tenía cobijas calientes, algo que no sentía hacía mucho tiempo, y sobre la mesa esperaba un plato de pan fresco con queso. Por un momento, creyó que estaba soñando y que iba a despertar de nuevo en el frío de algún establo cualquiera, pero el olor del pan era real, cálido y tentador, y su barriga rugió de hambre. Comió cada migaja despacio, saboreando como si fuera la última comida de su vida, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. Los demás criados la miraban de reojo, cuchicheando por los corredores de piedra fría. Una mujer pobre, venida de la nada, ahora vivía dentro del castillo del duque y cuidaba al caballo más peligroso de toda la región. Nadie entendía qué había visto Sebastián en aquella desconocida harapienta de botas rotas. Las cocineras arrugaban la nariz cuando ella pasaba, y los mozos de cuadra refunfuñaban que un día de estos se iba a lastimar feo. Guadalupe escuchó todo, pero no le dio importancia a los chismes. Estaba acostumbrada a ser juzgada por los demás y siguió adelante con la cabeza en alto, sin responder. Cuando llegó al establo aquella mañana, Sansón ya la esperaba con las orejas erguidas y atentas. El animal resopló y golpeó el casco en el suelo, pero no demostró la furia ciega del día anterior. Guadalupe sonrió por primera vez en meses al ver que el caballo la reconocía de verdad. Tomó un cepillo viejo y comenzó a limpiar su pelo enredado, quitando el barro y la suciedad acumulada de semanas de abandono. Sansón se quedó quieto, dejándose cuidar con ese cariño, y algo de paz se instaló entre los dos en ese espacio silencioso y tibio. Así fue como Sebastián la encontró, parado en la puerta del establo, sin que ella notara su presencia. El duque observó en silencio mientras Guadalupe le hablaba en voz baja al caballo de su padre, cepillándole el pelo con un cuidado poco común. Una escena que nunca imaginó volver a ver en su vida. Alguien tratando a Sansón con amor en vez de miedo y látigo. Su pecho se apretó con una emoción difícil de explicar, una mezcla de añoranza del pasado y de algo nuevo que comenzaba a nacer allí. Tosió suavemente para anunciar su presencia, y Guadalupe se dio la vuelta, levemente sobresaltada. «No quise molestar», dijo Sebastián, entrando despacio al establo caliente. «Solo vine a ver cómo se estaba portando». Guadalupe bajó el cepillo y se puso de pie, sin saber bien cómo actuar ante un hombre tan poderoso. Sansón, al percibir la aproximación de su antiguo dueño, retrocedió y echó la cabeza hacia atrás, nervioso y desconfiado. El animal todavía no confiaba en Sebastián, y eso entristeció al duque profundamente, más de lo que él admitía. «Me odia», murmuró Sebastián con los ojos fijos en el caballo agitado. «Tal vez siente que no pude salvar a mi padre aquel día». Guadalupe percibió que el duque cargaba un enorme peso en los hombros, mucho más allá del luto común de quien pierde a alguien. Sebastián miraba a Sansón como si el caballo fuera un juez severo, condenándolo por algún crimen antiguo y secreto. Ella quiso preguntar qué había pasado de verdad, pero contuvo la curiosidad, sabiendo que heridas como esa no se abren con prisa. En cambio, tomó la mano del duque con delicadeza y la guió hasta el cuello del animal. Sebastián se sobresaltó con su toque, cálido y firme sobre su piel, pero no retrocedió ni apartó la mano. «Despacio», susurró ella, manteniendo la mano de él sobre el pelo del caballo. «Él necesita sentir que usted no le tiene miedo». Sansón se estremeció por completo, pero esta vez no se apartó ni enseñó los dientes. Por primera vez en meses, Sebastián tocó el caballo de su padre sin ser mordido ni atacado por el furioso animal. Los ojos del duque se llenaron de lágrimas y apretó los labios con fuerza para no dejar que la emoción se desbordara frente a ella. Guadalupe fingió no notarlo, dándole la dignidad de sentir aquello en paz y en silencio. El momento fue breve, pero cambió algo profundo entre los tres para siempre. Esa tarde, Sebastián invitó a Guadalupe a caminar por los jardines del castillo, diciendo que necesitaba hablar sobre su trabajo. Los dos caminaron entre los rosales secos del invierno. con el viento frío meciendo las ramas sin hojas ni flores. Sebastián habló sobre la enorme propiedad, los extensos campos, los muchos caballos que necesitaban cuidado constante. Pero Guadalupe notó que él hablaba de todo, menos de lo que realmente pesaba en su corazón. Había un tema que el duque evitaba a toda costa, y ella lo sintió en el modo apresurado y nervioso de sus palabras. «Usted nunca habla de sus padres», se arriesgó ella, deteniéndose frente a una fuente de piedra congelada. Sebastián se paró de repente, el rostro endureciéndose al instante como hielo. Por un momento, Guadalupe creyó que había ido demasiado lejos y que él la mandaría irse, pero el duque solo suspiró hondo, sus hombros cayendo como si una cadena invisible y pesada lo jalara hacia abajo. «Murieron juntos», dijo, la voz casi perdiéndose en el viento helado de la tarde. «En un lugar que no quiero volver a ver en mi vida, ni de lejos». La confesión quedó flotando en el aire helado entre ellos, cargada de misterio y de un dolor antiguo. Guadalupe quiso saber más, quiso entender qué lugar era ese que atormentaba al duque de manera tan cruel. Pero Sebastián volvió a cerrarse, cambiando de tema bruscamente, hablando de nuevo sobre los deberes de ella con Sansón y el establo. Ella respetó su silencio, guardando la pregunta para un momento más apropiado. En el fondo, sin embargo, sintió que ese lugar misterioso guardaba el secreto de todo, y que algún día tendría que enfrentarlo de frente, sin saber todavía cuánto eso sería verdad. Algunas semanas después, en una madrugada helada de invierno, Guadalupe se despertó con un mal presentimiento apretándole el pecho. Se puso el abrigo a toda prisa y corrió hasta el establo, guiada por un instinto que no sabía explicar. Cuando llegó, encontró a Sansón tumbado de lado en la paja, gimiendo de dolor, el cuerpo cubierto de sudor frío. El caballo golpeaba las patas en el aire y ponía los ojos en blanco, con la barriga hinchada y dura al tacto. Guadalupe reconoció al instante las terribles señales de un cólico grave, la enfermedad que mataba caballos fuertes en pocas horas. «Aguanta, Sansón, aguanta», imploró ella, arrodillándose junto al animal sufriente. Sabía que no podía dejarlo tumbado, pues un caballo con cólico que se acuesta corre el riesgo de torcerse las tripas y morir. Con toda la fuerza que tenía en su pequeño cuerpo, Guadalupe jaló las riendas y gritó, obligando al agotado animal a levantarse. Sansón relincó de dolor, pero obedeció, tambaleándose sobre sus propias patas temblorosas. Ella necesitaba mantenerlo de pie y en movimiento durante toda la noche, aunque eso le costara las últimas fuerzas que le quedaban dentro. Un mozo de cuadra corrió a avisar al duque, y Sebastián llegó al establo en pocos minutos, todavía en ropa de dormir. Al ver a Sansón en ese lamentable estado, el color de su rostro desapareció en un segundo. «No», murmuró, con la voz quebrada de terror. «Este caballo es todo lo que me quedaba de mi padre. No puedo perderlo también». Guadalupe nunca había visto al duque tan vulnerable, tan desesperado y tan humano. Aquel hombre poderoso, que mandaba en todo, estaba completamente impotente ante la posibilidad de perder el último recuerdo vivo de su familia. Juntos, los dos pasaron toda la noche caminando con Sansón por el patio helado, sin descanso. Guadalupe le enseñó a Sebastián a masajear la barriga del animal y a hacerlo caminar en círculos lentos para aliviar el dolor. Hora tras hora se turnaron, empapados de sudor a pesar del frío cortante, negándose a rendirse. El duque, que nunca había ensuciado sus propias manos con trabajo pesado, luchó junto a Guadalupe como un mozo de cuadra común. Esa noche, las barreras entre ellos se derrumbaron y los dos trabajaron como uno solo, unidos por el amor a ese terco animal. Cuando el sol finalmente salió, pintando el cielo de naranja, Sansón soltó un fuerte relincho y bajó la cabeza para comer un poco de heno. La crisis había pasado y el caballo estaba a salvo. Guadalupe y Sebastián se miraron, agotados y sucios, y cayeron juntos sentados en la paja, riendo de puro alivio. «Tú lo salvaste», dijo Sebastián, con la voz cargada de emoción, sosteniendo su mano sucia de tierra. «Salvaste lo único que me unía a mi padre. En ese instante, a la luz de la mañana, algo mucho más fuerte que la gratitud nació entre los dos corazones cansados. Después de aquella noche de angustia, el vínculo entre Guadalupe y Sebastián se volvió imposible de ocultar o negar. Su rutina en el castillo fue haciéndose más natural y ligera cada día que pasaba. Todas las mañanas cuidaba a Sansón, cepillándolo, alimentándolo y entrenándolo con paciencia de madre. El caballo, antes una fiera indomable, se iba transformando poco a poco en una criatura más tranquila y obediente en sus manos. Los mozos de cuadra que antes arrugaban la nariz empezaron a observar su trabajo con silenciosa admiración e incluso respeto. Sebastián aparecía todos los días, siempre con alguna excusa cualquiera para pasar por el establo. Decía que venía a revisar el caballo, a verificar el trabajo, a traer recados sobre los asuntos de la propiedad. Pero Guadalupe notaba que se quedaba mucho más tiempo del necesario, conversando sobre cosas que nada tenían que ver con las tareas del día. El duque, que no sonreía, empezó a esbozar pequeñas sonrisas cuando estaba cerca de ella, gestos tan poco frecuentes que los criados los comentaban asombrados por los corredores. Algo florecía entre los dos, aunque ninguno de ellos lo admitiera en voz alta todavía. En una de esas tardes, Guadalupe le enseñaba a Sansón a caminar en círculos en el corral, y Sebastián la observaba apoyado en la cerca de madera. El débil sol del invierno iluminaba su cabello, y el duque se sorprendió mirándola demasiado tiempo, hipnotizado. Cuando Guadalupe se dio la vuelta y lo sorprendió mirándola fijamente, Sebastián apartó los ojos rápido, con las orejas rojas de vergüenza. Ella se rió en voz baja, encontrando gracia en el modo torpe de aquel hombre tan poderoso y tímido al mismo tiempo. Su corazón latió más fuerte, y se dio cuenta de que estaba sintiendo cosas que tal vez no debería sentir por alguien tan por encima de ella. Esa noche, durante la cena que compartieron en el gran salón de piedra, el clima entre ellos cambió de tono por completo. Sebastián insistió en que ella comiera con él en lugar de en la cocina con los criados, y Guadalupe aceptó con el corazón acelerado. A la luz temblorosa de las velas, los dos conversaron durante horas sobre la vida, las pérdidas, los viejos sueños que guardaban. Ella contó sobre sus padres que murieron de fiebre, sobre el hambre, sobre la lucha diaria por no morir. Sebastián escuchó cada palabra con una atención poco común, y por primera vez no se sintió solo dentro de ese enorme y vacío castillo. Cuando terminó la noche, Sebastián acompañó a Guadalupe hasta la puerta de su cuarto, caminando despacio por los oscuros y silenciosos corredores. Se detuvieron frente a la puerta de madera y un silencio cargado se apoderó del estrecho espacio entre ellos. El duque quería decir algo, ella lo notó en sus ojos, pero las palabras no le salían de la garganta. Entonces él simplemente tomó su mano y la besó con delicadeza, un gesto antiguo de respeto que escondía algo mucho más grande por dentro. «Buenas noches, Guadalupe», susurró él, y se alejó antes de que ella pudiera responder nada. Ella se quedó allí parada, con la mano ardiendo, sin poder dormir en toda la noche. En una mañana soleada, un elegante carruaje cruzó los portones del castillo, trayendo una visita inesperada. Era Lord Federico, un joven y encantador noble, amigo de infancia de Sebastián, de regreso de un largo viaje por Europa. El hombre bajó del carruaje con una amplia sonrisa y modales refinados, saludando al duque con un cálido abrazo. Sebastián se alegró de volver a ver a su viejo amigo y lo invitó a pasar algunos días en la propiedad. Nadie imaginaba la confusión que aquella visita aparentemente inofensiva iba a causar en el castillo. Ya en el primer día, Lord Federico divisó a Guadalupe trabajando con Sansón en el corral y quedó encantado al instante. Su belleza natural, el modo valiente de lidiar con el caballo, todo llamó la atención del noble viajero. Se acercó a la cerca y comenzó a elogiar su trabajo con palabras dulces y galanterías refinadas. «Nunca había visto a una mujer tan habilidosa y hermosa al mismo tiempo», dijo, con una sonrisa encantadora. Guadalupe, acostumbrada solo al desprecio de los ricos, se sintió turbada con tanta atención repentina y gentil. Sebastián observaba la escena desde lejos, desde la ventana del salón. y sintió algo arder dentro de su pecho por primera vez. Era una sensación nueva e incómoda, un apretón caliente que se apoderaba de él al ver a Federico conversando tan cerca de Guadalupe. El duque intentó ignorar el sentimiento, diciéndose a sí mismo que no tenía derecho a molestarse por eso, pero cuando Federico hizo reír a Guadalupe con un chiste, Sebastián apretó el vaso de vino con tanta fuerza que casi lo rompió. Los celos, ese veneno antiguo, habían encontrado el camino hasta el corazón del duque. Durante la cena de esa noche, Lord Federico no le quitó los ojos de encima a Guadalupe ni por un instante. Insistió en que ella se sentara a su lado en la mesa y le llenó el plato con las mejores delicias. Contó historias de sus viajes. Describió ciudades lejanas y palacios deslumbrantes, intentando impresionar a la chica de todas las formas posibles. Sebastián, sentado al otro lado de la mesa, apenas tocó la comida, observando todo con la mandíbula apretada. Cada carcajada de Guadalupe ante las historias de su amigo era como una espina clavada en el pecho del silencioso duque. Cuando Federico se ofreció a mostrarle a Guadalupe los jardines a la luz de la luna, Sebastián no aguantó más y se levantó bruscamente. «Ya es tarde, y Guadalupe necesita descansar para cuidar al caballo mañana temprano», dijo, la voz más dura de lo que pretendía. Federico levantó las cejas, sorprendido por la reacción de su amigo, pero aceptó educadamente. Guadalupe notó la tensión en el ambiente y miró a Sebastián, confundida por su actitud. En ese momento, entendió que el duque sentía celos, y su corazón se aceleró ante el descubrimiento que cambiaba todo entre ellos. Más tarde esa noche, Guadalupe encontró a Sebastián solo en el establo, cepillando a Sansón con movimientos bruscos y nerviosos. Notó de inmediato que algo lo incomodaba profundamente y se acercó despacio, con cuidado. «¿Está bien, señor?», preguntó ella, apoyándose en la puerta del box. Sebastián no la miró de inmediato. Siguió cepillando al caballo en silencio, luchando contra sus propias palabras. Cuando finalmente habló, su voz salió baja y tensa, cargada de una emoción que ya no podía ocultarle a nadie. «¿Te gustó él, verdad?», preguntó Sebastián todavía sin mirarla a los ojos. Federico, con sus historias de viajes y sus refinados modales de noble. Guadalupe se sorprendió con la pregunta directa y con el tono herido de su voz. Entendió entonces el tamaño de los celos que consumían al duque por dentro aquella noche. «Fue amable conmigo», respondió ella con sinceridad. «Pero la amabilidad no es lo mismo que la verdad. Sé distinguir muy bien las dos cosas, después de todo lo que he pasado en la vida». Sebastián finalmente dejó de cepillar al caballo y se dio la vuelta para mirarla con los ojos llenos de una vulnerabilidad poco común. «No tengo derecho a sentir lo que siento», confesó, dando un paso hacia ella. «Eres libre, y Federico puede ofrecerte un mundo que yo, en mi duelo, tal vez nunca pueda darte». Las palabras salieron cargadas de dolor y de miedo a perder algo que apenas había comenzado. Guadalupe sintió su corazón apretarse ante la sinceridad de aquel hombre que aprendía a abrirse de nuevo. «¿Y qué siente usted?», preguntó Guadalupe en voz baja, dando ella misma un paso hacia él. El aire entre los dos se volvió denso y cálido, a pesar del frío que entraba por las rendijas del establo. Sebastián la miró durante un largo momento, sus ojos recorriendo el rostro de ella, su boca, sus ojos valientes. «Siento que, desde que llegaste, volví a respirar», murmuró. «Y la idea de otro hombre cerca de ti me enloquece de una manera que no conocía». La confesión quedó flotando en el aire, temblorosa como la llama de las velas. Guadalupe sintió que las piernas le flaqueaban ante aquellas palabras tan verdaderas. Pero antes de que pudiera responder, unos pasos resonaron en el corredor, y Lord Federico apareció en la puerta del establo. «Ah, entonces, aquí es donde se esconden», dijo con una sonrisa, sin darse cuenta del momento que interrumpía. Sebastián y Guadalupe se apartaron rápido, el corazón de ambos acelerado por la casi confesión. El noble no tenía idea de la tormenta de sentimientos que había provocado, ni de que su presencia solo aceleraba el amor que crecía entre el duque y la valiente chica del establo. Lord Federico permaneció en el castillo por algunos días más, sin darse cuenta de que su presencia avivaba los celos de su amigo a cada hora. Siguió rodeando a Guadalupe de atenciones, trayéndole flores de los jardines y ofreciéndole paseos en el carruaje por la propiedad. Pero por más que lo intentaba, el noble no conseguía despertar en ella nada más que una cortesía educada. El corazón de Guadalupe ya tenía dueño, aunque ella todavía no tuviera el valor de decirlo en voz alta. Cada gesto de Federico solo la hacía comparar su encanto vacío con la sinceridad herida de Sebastián. Una tarde, Federico encontró a Guadalupe sola en el establo y decidió ser directo sobre sus intenciones. «Ven conmigo a la capital», propuso, tomando su mano con audacia. «Puedo darte vestidos de seda, joyas, una vida que nunca has soñado tener». Guadalupe retiró su mano con gentileza pero con firmeza y lo enfrentó sin vacilar. «Agradezco la oferta, Lord Federico, pero mi lugar está aquí», respondió ella. «Hay cosas que ni todo el oro del mundo es capaz de comprar, y mi corazón es una de ellas». Federico quedó perplejo ante la negativa, pues no estaba acostumbrado a escuchar un no de ninguna mujer. Miró el rostro sereno de Guadalupe y poco a poco entendió la verdad que ella no necesitaba decir. «¿Es Sebastián, verdad?», preguntó, con una sonrisa algo triste en los labios. Guadalupe no respondió, pero su silencio dijo todo lo que necesitaba decirse. El noble suspiró, aceptando la derrota con la elegancia de un verdadero caballero. «Es un hombre con suerte, aunque todavía no sepa el tamaño de esa suerte». Esa misma noche, Federico buscó a Sebastián en la biblioteca y los dos conversaron como viejos amigos. «Vine aquí y casi cometí una tontería», admitió Federico, sirviéndose una copa de vino. «La chica del establo solo tiene ojos para ti, amigo mío». Sebastián levantó la cabeza, sorprendido por la confesión directa de su amigo. «No desperdicies lo que tienes», continuó Federico. «Viajé el mundo entero buscando algo que tú encontraste dentro de tu propia casa. No dejes que el orgullo o el miedo destruyan eso». A la mañana siguiente, Lord Federico partió de regreso a la capital, dejando atrás una valiosa lección para el duque. Sebastián lo acompañó hasta el carruaje y los dos se despidieron con un sincero abrazo de hermanos. «Cuídala», fueron las últimas palabras de Federico antes de partir por el camino. Cuando el carruaje desapareció en la curva, Sebastián sintió un enorme alivio apoderarse de su pecho. El rival se había ido y ahora nada más le impedía seguir lo que su corazón llevaba tiempo gritando. La presencia de Federico al final solo sirvió para abrirle los ojos al duque. Libre del peso de los celos, Sebastián decidió actuar antes de perder el valor otra vez. En una mañana de sol poco común durante ese riguroso invierno, invitó a Guadalupe a cabalgar por los campos de la propiedad. Ella montó a Sansón, ahora dócil y confiado, y él montó su propio caballo bayo. Los dos galoparon uno al lado del otro por las tierras cubiertas de escarcha brillante, libres como el viento que cortaba el aire. Guadalupe rió fuerte de pura felicidad, sintiéndose viva de una manera que no conocía desde hacía años, con el frío golpeando su rostro sonrojado. Se detuvieron a orillas de un arroyo congelado, donde los caballos bebieron y descansaron de la carrera. Sebastián bajó primero y ayudó a Guadalupe a desmontar, sosteniéndola de la cintura por más tiempo del necesario. Los dos quedaron muy cerca, los rostros a pocos centímetros de distancia, y el aire entre ellos se volvió denso de tensión. Guadalupe sintió el calor de su cuerpo, el olor a cedro y tabaco que ya reconocía y le gustaba. Su corazón martillaba en el pecho, esperando lo que vendría a continuación en ese instante, suspendido en el tiempo. Sebastián se inclinó despacio, dándole tiempo de retroceder si así lo quería. Pero Guadalupe no retrocedió ni un paso, presa de su mirada. Cuando sus labios finalmente se encontraron, el mundo entero pareció detenerse alrededor de los dos. Fue un beso cargado de todo lo que habían guardado por tanto tiempo, de la soledad, del dolor, de la esperanza de días mejores. Sebastián la jaló más cerca, envolviéndola en sus brazos fuertes, y Guadalupe se entregó al abrazo sin miedo. En ese instante, eran solo dos almas heridas que finalmente se habían encontrado en medio del frío. Cuando se separaron, ambos jadeantes, Sebastián apoyó su frente en la de ella y sonrió de verdad, una sonrisa que venía del alma. «Nunca pensé que volvería a sentir esto en mi vida», susurró contra sus labios. Guadalupe sostuvo su rostro entre las manos, feliz y asustada al mismo tiempo por la intensidad del momento. «Yo tampoco imaginaba merecer a alguien como usted», respondió ella, con la voz cargada de emoción. Los dos se quedaron allí, abrazados a orillas del arroyo, mientras los caballos pastaban tranquilos cerca, testigos silenciosos de ese amor. Pero en el fondo de la mente de Guadalupe, una sombra antigua permanecía al acecho. Recordó a Lady Cordelia, a los nobles riéndose de ella, al abismo que separaba los dos mundos. Por más feliz que estuviera, sabía que el camino por delante estaría lleno de piedras y pruebas. «La gente va a hablar», dijo ella en voz baja, recostada en su pecho. Sebastián la apretó con más fuerza entre sus brazos. «Que hablen», respondió él sin vacilar. «Pasé meses muerto por dentro, y tú me devolviste la vida. No voy a perder esto por la opinión de nadie». La felicidad de la pareja no pasó desapercibida ante los ojos venenosos de la región. Lady Cordelia, la viuda rica y ambiciosa que soñaba con casarse con Sebastián, se enteró del romance y se cegó de rabia. Siempre creyó que el duque sería suyo algún día, con su fortuna y su título codiciado por todos. La presencia de Guadalupe amenazaba destruir cada plan cuidadosamente trazado durante largos años de paciencia. Se juró a sí misma que no dejaría que ninguna mendiga le robara lo que consideraba suyo por derecho, y comenzó a tramar su venganza. Lady Cordelia esparció mentiras venenosas por todos los salones de la región, diciendo que Guadalupe era una estafadora interesada. Le contaba a quien quisiera escuchar que la chica había embrujado al duque para robarle su fortuna y su nombre. Las familias nobles creyeron los rumores y empezaron a evitar a Sebastián, cerrando las puertas de sus salones. El aislamiento social comenzó a pesar sobre el duque, aunque él fingiera no importarle a aquella gente. Cada invitación rechazada, cada mirada de desprecio, era una victoria más para la viuda rencorosa y cruel. No satisfecha con los rumores, Lady Cordelia organizó un gran baile y envió una invitación formal al castillo. El tono de la carta escondía una trampa cuidadosamente planeada contra Guadalupe y su humilde origen. Sebastián leyó la invitación, y su rostro palideció al darse cuenta de la maliciosa intención detrás de las educadas palabras. «No vamos», dijo, arrojando la carta a la chimenea encendida. «No voy a dejar que esa víbora te lastime frente a toda esa gente sin corazón». Pero Guadalupe tenía otros planes en mente y no huiría de una pelea. «Sí, vamos», respondió ella, tomando su mano con firmeza y determinación. «No les tengo miedo, Sebastián. Si huyo ahora, van a pensar que las mentiras son verdad». Sebastián miró el valor de aquella mujer y sintió su corazón desbordarse de admiración y orgullo. Ella enfrentaba el mundo con la cabeza en alto, exactamente como había enfrentado a Sansón aquel primer día helado. «Está bien», cedió él, besándole la frente. «Pero no va sola. Vamos juntos y que el mundo se prepare para vernos del brazo». Durante la semana del baile, Guadalupe se preparó con la ayuda de una criada mayor y amable llamada Marta, que se había encariñado con ella. El duque mandó confeccionar un vestido azul que combinaba perfectamente con sus ojos. Cuando Guadalupe se vistió y se miró en el espejo, apenas se reconoció en el reflejo. La mujer pobre y harapienta del establo había desaparecido, dando lugar a una dama de belleza deslumbrante. Sebastián se quedó sin palabras al verla bajar las escaleras del castillo. Esa noche, los dos se enfrentarían a los lobos de la alta sociedad, sin imaginar el desastre que los aguardaba. La mansión donde se celebró el baile brillaba con cientos de velas, y la música llenaba el gran salón repleto de elegantes nobles. Cuando Guadalupe entró del brazo de Sebastián, todas las miradas se volvieron hacia la pareja a la vez. Los cuchicheos comenzaron en ese mismo instante, recorriendo el salón como un soplo venenoso. Las damas escondían sonrisas maliciosas detrás de sus abanicos de colores, y los hombres medían a Guadalupe con descaro. Lady Cordelia observaba desde lejos, con una sonrisa fría en sus labios pintados, esperando el momento exacto para asestar su cruel golpe. Guadalupe sintió el peso de todos los juicios sobre sus hombros, pero mantuvo una postura digna y serena. Recordó todo lo que ya había superado en la vida, el hambre, el frío, la soledad, y nada de eso la asustaba. Sebastián la guió hasta el centro del salón y la invitó a bailar, ignorando las miradas venenosas a su alrededor. Los dos giraron por la pista al suave sonido del vals, y por algunos minutos olvidaron el mundo cruel que los rodeaba. Guadalupe bailaba con una gracia natural que sorprendió a los nobles, que esperaban verla tropezar y caer. Fue entonces cuando Lady Cordelia decidió actuar, acercándose a la pareja con falsa dulzura en su rostro maquillado. «¡Qué sorpresa ver a una mozuela de cuadra en un salón tan refinado!», dijo en voz alta, para que todos pudieran escuchar bien. «Dime, querida, ¿al menos sabes usar los cubiertos a la hora de la cena?». Las carcajadas estallaron por el salón y Guadalupe sintió el rostro arderle de vergüenza. La viuda lo había planeado todo cuidadosamente para exponer el humilde origen de la chica ante toda la sociedad reunida. Sebastián dio un paso al frente para defender a Guadalupe, pero ella lo sostuvo del brazo, pidiéndole que esperara. Para asombro de todos los presentes, Guadalupe enfrentó a Lady Cordelia con absoluta calma y respondió con voz firme y clara: «Sé domar el caballo que tres de sus mejores mozos de cuadra no pudieron montar», dijo ella, «y sé el valor de una palabra honesta, algo que usted claramente desconoce por completo». El salón entero se sumergió en un silencio absoluto, y el rostro de Lady Cordelia se puso rojo de furia contenida. Algunos nobles comenzaron a reírse, pero esta vez de la viuda, no de Guadalupe. Lady Cordelia, humillada frente a todos, perdió el control y cometió un error grave e imperdonable. «¡Insolente!», gritó, arrojando una copa de vino tinto sobre el vestido azul de Guadalupe. El líquido rojo se derramó por la delicada seda, manchándolo todo, y el salón contuvo la respiración ante la escena. Sebastián avanzó furioso, pero Guadalupe permaneció con la cabeza en alto, sin derramar una sola lágrima. La dignidad de ella ante la cobarde agresión tocó el corazón de muchos de los presentes en ese salón. El viaje de regreso al castillo fue silencioso, con Guadalupe mirando por la ventana del carruaje mientras afuera caía una llovizna fina. Sebastián le sostenía la mano, sintiendo la rabia y la tristeza disputarse el espacio en su propio pecho apretado. «Nunca debí haberte llevado a este lugar», dijo él, la voz cargada de culpa y arrepentimiento. «Esta gente ni siquiera merece respirar el mismo aire que tú». Guadalupe se dio la vuelta y le ofreció una sonrisa cansada, intentando aliviar su visible sufrimiento. A pesar de todo, ella no se arrepentía de haber ido a enfrentar a sus enemigos cara a cara. Cuando llegaron, el castillo estaba oscuro y frío, y los dos entraron algo empapados por la lluvia. Sebastián encendió la chimenea del gran salón y envolvió a Guadalupe en una cobija caliente, cuidándola con ternura. Se sentaron juntos frente al fuego crepitante, en silencio, dejando que el calor secara su ropa mojada. La mancha de vino en el vestido azul seguía allí, vivo recuerdo de la crueldad vivida esa noche. Pero junto a Sebastián, Guadalupe sentía que valía la pena enfrentar mil humillaciones por el amor que floreció entre los dos. «Necesito preguntarte algo», dijo Sebastián de repente, arrodillándose frente a ella a la luz dorada del fuego. Guadalupe sintió su corazón acelerarse, sin saber qué esperar de ese momento tan inesperado. El duque tomó sus manos y la miró profundamente a los ojos, con una seriedad nueva y profunda. «Desde que llegaste, mi vida volvió a tener sentido y color. Me devolviste mi sonrisa, me devolviste a Sansón, me devolviste a mí mismo». Su voz temblaba de emoción contenida y verdadera en cada palabra dicha. Guadalupe sintió lágrimas brotar en sus ojos, dándose cuenta claramente hacia dónde iba todo aquello. Pero antes de que Sebastián terminara de hablar, el miedo antiguo la invadió como un viento helado y cruel. «Sebastián, soy pobre», dijo ella, interrumpiéndolo con la voz cargada de angustia. «La sociedad nunca va a aceptar esto. ¿Viste lo que pasó esta noche? Solo voy a traerle vergüenza a tu nombre». El duque negó con la cabeza, negándose a aceptar esas palabras cargadas de miedo y duda. «No quiero la aprobación de ellos», respondió Sebastián con firmeza inquebrantable, sosteniéndole las manos. «Te quiero a ti y a nadie más en este mundo entero». Sacó del bolsillo un anillo antiguo que había pertenecido a su madre y lo alzó frente a Guadalupe. El oro brillaba a la luz de la chimenea, cargado de historia, memoria y amor verdadero. «Cásate conmigo, Guadalupe. Déjame pasar el resto de mi vida a tu lado». El tiempo pareció detenerse por completo, y Guadalupe se quedó sin aliento ante la propuesta que lo cambiaría todo para siempre. Guadalupe miró el anillo y luego el rostro lleno de esperanza de Sebastián, dividida entre el amor y el miedo. Todo dentro de ella gritaba que sí, quería aceptar y vivir feliz junto a ese hombre para siempre. Pero la voz de la razón susurraba que ese sueño era imposible y demasiado peligroso. El mundo nunca permitiría la unión de una pobre con un duque poderoso y codiciado. Pensó en Lady Cordelia, en los nobles riéndose, en la vida que Sebastián perdería al casarse con alguien de su posición. El peso de la decisión era demasiado grande para soportarlo. «Dame tiempo para pensar», pidió Guadalupe, con lágrimas rodando por su rostro cansado. «Estás ofreciéndome tu mundo entero y necesito estar segura de que no voy a destruirlo». Sebastián cerró el estuche del anillo, ocultando la decepción detrás de una sonrisa comprensiva y paciente. «Esperaré el tiempo que sea necesario», respondió él, besándole la frente con cariño. «Pero sabe que mi decisión nunca va a cambiar. Eres la mujer que elegí para amar». Sus palabras calentaron el corazón de ella, incluso en medio de toda aquella confusión. «Quiero hacer una pausa aquí y hablar contigo que estás siguiendo esta historia con tanto cariño. ¿Qué harías tú en el lugar de Guadalupe? ¿Aceptarías la propuesta del duque, incluso ante toda esa diferencia social, o lo pensarías dos veces como ella lo está pensando ahora? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Me encanta de verdad leer lo que ustedes piensan sobre las decisiones de los personajes. Y si esta historia está tocando tu corazón, deja tu like con mucho cariño para ayudarnos a seguir trayéndote estos momentos. Esa noche, Guadalupe no pudo dormir, dando vueltas en la cama mientras pensaba en el futuro incierto. Se levantó de madrugada y caminó hasta el establo, buscando paz junto a Sansón, su silencioso confidente. El caballo la recibió con un relincho suave y cariñoso, y ella apoyó la cabeza en el cálido cuello del animal. «¿Qué hago, Sansón?», susurró ella en la oscuridad del establo. «¿Cómo puedo aceptar y arriesgarme a destruir su vida de esa manera?». El caballo resopló suave, como si entendiera su angustia, y Guadalupe dejó caer sus lágrimas libremente. Fue en ese momento de debilidad y confusión cuando tomó una decisión precipitada y peligrosa. Si lograba demostrarle a la sociedad que era digna, que tenía valor más allá de su humilde origen, tal vez merecería quedarse al lado de Sebastián. Y solo existía una manera de demostrarlo de una vez por todas en el mundo de ellos. Enfrentaría el lugar que nadie en la propiedad se atrevía a enfrentar, ese maldito lugar donde murieron los padres del duque. Sin pensar bien en las terribles consecuencias, Guadalupe ensilló a Sansón en la oscuridad de la madrugada y partió rumbo a un destino desconocido. La madrugada estaba negra y helada cuando Guadalupe galopó lejos del castillo, montada en Sansón. El viento cortante le azotaba el rostro, pero ella no retrocedió, decidida a demostrar su propio valor. No sabía exactamente dónde quedaba el lugar peligroso, solo que estaba en los límites más lejanos de la enorme propiedad. Siguió por los campos oscuros, guiándose por la débil luz de la luna que escapaba entre las pesadas y amenazantes nubes. Su corazón latía fuerte, mezclando miedo y valentía en una decisión que tal vez fuera la mayor locura de toda su sufrida vida. Sansón corría veloz por los campos congelados, los cascos golpeando el suelo duro como tambores de guerra. El caballo parecía conocer cada palmo del camino, como si la memoria de su antiguo dueño lo guiara por esas tierras. Guadalupe se aferraba a la gruesa crin, dejando que el animal eligiera la dirección, confiando totalmente en su instinto. Poco a poco, el paisaje fue cambiando, haciéndose más salvaje y accidentado, con rocas afiladas surgiendo en el camino. Una mala sensación creció en su pecho, fría y pesada, pero ella ignoró la advertencia y siguió avanzando por la profunda oscuridad. Mientras tanto, en el castillo, Sebastián se despertó de una terrible pesadilla con el corazón apretado de angustia. Algo estaba muy mal, lo sentía en el fondo de su alma, un oscuro presentimiento que lo sacó de la cama. Corrió hasta el cuarto de Guadalupe y encontró la cama vacía y fría, sin ninguna señal de ella. La desesperación se apoderó de él en ese mismo instante y bajó corriendo hasta el oscuro establo. Cuando vio que Sansón también había desaparecido, la sangre se le heló en las venas al aterrorizado duque. Supo, en un instante de horror absoluto, exactamente a dónde había ido la mujer amada esa noche. «¡No, Guadalupe, no!», gritó Sebastián a la noche vacía y silenciosa, ensillando su propio caballo con manos temblorosas. El miedo de perder a otra persona en ese lugar maldito lo consumía por dentro. Montó y partió a toda velocidad, cruzando los campos oscuros detrás de ella, rezando para llegar a tiempo de salvarla. Los crueles recuerdos de la muerte de sus padres volvieron con toda su fuerza, atormentando cada pensamiento suyo. No soportaría vivir si algo le ocurriera a Guadalupe en ese lugar de tragedia y muerte. El duque galopó como nunca, luchando contra el tiempo y contra su propio terror creciente. Guadalupe, sin saber de la desesperación de Sebastián, llegó a una región cubierta de densa niebla, donde el suelo comenzaba a inclinarse peligrosamente. Sansón se agitó de repente, relinchando nervioso y sacudiendo la cabeza de un lado a otro sin parar. El caballo sentía algo en el aire, un recuerdo antiguo y doloroso de ese fatídico y maldito lugar. Guadalupe intentó calmarlo con la voz, pero el animal estaba cada vez más inquieto y asustado. Fue entonces cuando un trueno estalló en el cielo negro y un relámpago iluminó el paisaje, revelando el horror que se escondía justo adelante en la oscuridad. El relámpago iluminó, por un solo instante, el borde de un enorme precipicio justo frente a ellos. El suelo simplemente desaparecía allí, dando paso a una caída mortal de decenas de metros hasta las rocas afiladas de abajo. Guadalupe se heló de puro terror al darse cuenta de lo cerca que había estado de la muerte sin notarlo. Ese era el lugar maldito, el abismo donde los padres de Sebastián perdieron la vida aquella noche trágica. El cruel destino la había llevado exactamente al mismo punto de la antigua tragedia que atormentaba al duque. El siguiente trueno estalló aún más fuerte, y Sansón perdió el control por completo, dominado por el terror absoluto. El caballo se empinó sobre sus patas traseras, relinchando desesperado, intentando huir del lugar que guardaba recuerdos horrorosos. Guadalupe se aferró firme a la crin, pero el animal estaba enloquecido de pánico, sin escuchar ninguna orden de ella. Los cascos de Sansón resbalaron en el suelo mojado y lodoso, peligrosamente cerca del borde fatal del abismo. Piedras pequeñas se desprendieron del borde y cayeron al vacío oscuro, desapareciendo en la oscuridad sin fondo de abajo. «¡Calma, Sansón, calma!», gritaba Guadalupe con todas sus fuerzas, pero su voz se perdía en el ensordecedor ruido de la tormenta. La lluvia caía fuerte ahora, empapándolos a los dos y dejando el suelo aún más traicionero y resbaladizo. El caballo giraba en pánico ciego, y cada movimiento brusco los acercaba más a la caída fatal. Guadalupe se dio cuenta, con horror, de que podría morir allí esa noche, de la misma manera que los padres del hombre que amaba. El arrepentimiento la invadió con fuerza, por la decisión precipitada que la había llevado a ese absurdo y mortal peligro. Fue cuando escuchó, en medio de la furia de la tormenta, la voz de Sebastián gritando su nombre. El duque surgió de entre la densa niebla, montado en su propio caballo, con el rostro desfigurado de puro terror. «Guadalupe, no te muevas», gritó él, acercándose con cuidado para no asustar aún más al pobre Sansón. Pero el caballo, al reconocer el lugar maldito y el olor de su antiguo dueño, entró en una desesperación total e irreversible. Se empinó una vez más con fuerza, y esta vez Guadalupe sintió su cuerpo resbalarse hacia atrás, perdiendo el equilibrio en la mojada y resbaladiza silla. El tiempo pareció desacelerarse mientras Guadalupe se deslizaba hacia el abismo, con un grito atrapado en su apretada garganta. Sebastián saltó de su propio caballo de un brinco y corrió en absoluta desesperación, extendiendo la mano para alcanzarla a tiempo. Sus dedos agarraron el brazo de ella justo en el momento en que caía hacia el vacío, y el peso casi los arrastró a los dos juntos hacia la muerte. Sebastián clavó los pies en el suelo lodoso, usando toda la fuerza de su cuerpo para sostenerla suspendida. «¡Te tengo!», gritó él, con los músculos desgarrándose en un esfuerzo sobrehumano. «No te voy a soltar nunca, ¿me oyes, Guadalupe?». Colgada sobre el abismo, Guadalupe miró hacia abajo y vio la muerte esperando paciente en las rocas lejanas. Encima de ella, Sebastián luchaba con todas sus fuerzas para jalarla de regreso, con el rostro rojo de esfuerzo y miedo. La lluvia hacía las manos resbaladizas y traicioneras, y a cada segundo el agarre amenazaba con ceder del todo. «No me sueltes, Sebastián», imploró ella, clavándole las uñas en el brazo con desesperación. «Jamás», respondió él entre los dientes apretados, jalándola centímetro a centímetro de regreso a la vida. El esfuerzo era sobrehumano, pero el amor le daba una fuerza que parecía imposible para un hombre solo. Con un último jalón desesperado y violento, Sebastián logró traer a Guadalupe de regreso al suelo firme, lejos del borde mortal. Los dos rodaron juntos lejos del precipicio y cayeron abrazados en el barro frío, jadeantes y temblando de miedo. Sebastián apretó a Guadalupe contra su pecho, sin creer que había logrado salvarla justo a tiempo. «Estás viva», repetía sin parar, besándole el rostro, el cabello, sus manos mojadas. «Estás viva, gracias a Dios». Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia fría, y Guadalupe lloraba aferrada a él, dándose cuenta de la locura que casi le había costado la vida. Sansón, más tranquilo ahora que lo peor había pasado, se acercó despacio y bajó su enorme cabeza cerca de los dos. El caballo resopló suave, como si pidiera disculpas por el pánico que casi causó la tragedia esa noche. Sebastián extendió su mano temblorosa y tocó el hocico del animal, y algo profundo se curó dentro de él en ese momento. Allí, en el mismo lugar donde había perdido a sus padres, había logrado salvar a la mujer que amaba de la muerte. El fantasma que lo atormentaba desde hacía tanto tiempo comenzó por fin a disiparse en la lluvia fría de la madrugada. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó Sebastián, sosteniendo el rostro de Guadalupe entre sus manos temblorosas y heladas. «¿Por qué viniste sola a este terrible lugar en medio de la noche?». Guadalupe bajó los ojos, avergonzada de su propia decisión precipitada y tonta. «Quería demostrar que era digna de ti», confesó ella, sollozando en voz baja. «Pensé que si enfrentaba el lugar que nadie enfrenta, finalmente merecería quedarme a tu lado». La respuesta golpeó al duque directo en el pecho, y él entendió el tamaño del amor y la desesperación de ella. Sebastián le sostuvo las manos con firmeza y la miró profundamente a los ojos, a la débil luz de los relámpagos lejanos. «No necesitas demostrar absolutamente nada a nadie», dijo él, la voz llena de emoción verdadera y profunda. «Ya eres digna de mi amor desde el primer día, cuando enfrentaste a Sansón sin ningún miedo. No necesito la aprobación del mundo entero, solo te necesito a ti a mi lado para siempre». En ese momento, bajo la tormenta y al borde del abismo que destruyó su familia, Sebastián se dio cuenta de que por fin estaba listo para volver a vivir, al lado de la mujer que le devolvió la vida a su corazón. La tormenta pasó durante la madrugada, y el sol salió limpio sobre los campos de la propiedad, como si la naturaleza entera celebrara la vida que fue salvada. Guadalupe y Sebastián volvieron al castillo empapados y agotados, pero con los corazones desbordando de algo nuevo y poderoso. Esa mañana, después de baños calientes y ropa seca, Guadalupe buscó al duque en el gran salón de piedra. Lo encontró frente a la chimenea, observando en silencio el retrato de sus padres que había traído del cuarto cerrado. Ella respiró hondo, lista para dar la respuesta que había guardado en el fondo de su corazón por tanto tiempo. «Sebastián», lo llamó en voz baja, y el duque se dio la vuelta al instante, sorprendido. «Pensé mucho durante toda la noche», y casi muero por culpa de mi propio miedo. Guadalupe caminó hacia él con pasos firmes y decididos, sin ninguna duda esta vez. Me pasé la vida entera huyendo, creyendo que no merecía nada bueno en este mundo. Pero ayer, colgada sobre ese abismo, finalmente entendí algo importante. Sus ojos brillaron de lágrimas y de valentía al mismo tiempo. Lo único que no quiero perder en la vida eres tú, Sebastián. Sebastián sintió su corazón acelerarse, sin creer las palabras que escuchaba de su boca. Guadalupe tomó sus manos y se arrodilló frente a él, invirtiendo los papeles de una manera sorprendente y hermosa. «Me pediste matrimonio y fui demasiado cobarde para responder en ese momento», dijo ella, sonriendo entre las lágrimas que caían. «Entonces ahora soy yo quien te pregunta. Sebastián, ¿todavía quieres casarte conmigo?» El duque cayó de rodillas frente a ella en ese mismo instante, tomando su rostro entre las manos, con lágrimas rodando libres por su propio rostro emocionado. «Más que nada en esta vida entera», respondió él. Los dos se abrazaron con fuerza en el suelo del gran salón, riendo y llorando al mismo tiempo, libres por fin de todos los miedos que los ataban. Sebastián sacó el anillo de su madre del bolsillo, donde lo había guardado desde la noche del baile, y lo puso en el dedo de Guadalupe. El oro antiguo brilló a la suave luz de la mañana, uniendo el pasado de su familia al futuro que construirían juntos. «Mi madre te hubiera amado», susurró él, besándole la mano con ternura. «Tienes la misma fuerza y el mismo valor que tenía ella». Guadalupe lloró de pura felicidad, sintiéndose aceptada de verdad por primera vez en toda su vida. Los criados, que espiaban desde la puerta sin querer interrumpir el sagrado momento, celebraron en voz baja la felicidad de la pareja. Marta, la amable criada que había ayudado a Guadalupe, se secó las lágrimas con el delantal, profundamente emocionada con el final feliz. El castillo entero pareció respirar aliviado, después de tantos meses de luto, tristeza y pesado silencio. Sansón, allá en el establo, relinchó fuerte y alto, como si también celebrara la unión de los dos corazones. En ese día bendito, una nueva historia comenzó para todos los que vivían en esa propiedad, una historia de amor que venció todas las barreras del mundo. La noticia del matrimonio entre el duque y la chica pobre se esparció por la región como fuego en campo seco, pero esta vez la reacción fue completamente diferente a lo esperado. La gente sencilla de los pueblos vecinos, los campesinos y los trabajadores se emocionaron con la bella historia. Una mujer como ellos, venida de la miseria y el hambre, iba a convertirse en la señora de esas inmensas tierras. Eso llenaba los humildes corazones de una esperanza nueva y cálida. Multitudes se reunían en los caminos, solo para ver pasar a Guadalupe, lanzando flores y deseando felicidades sinceras a la enamorada pareja. Sebastián quiso que el matrimonio fuera sencillo y verdadero, sin la fría pompa de la alta sociedad que tanto los había lastimado. Eligieron la pequeña iglesia de piedra del pueblo, frecuentada por la gente humilde y trabajadora de la región. Guadalupe insistió en invitar a todos los trabajadores de la propiedad, los mozos de cuadra, las cocineras, los campesinos de los campos lejanos. «Esta gente es mi verdadera familia», le dijo a Sebastián con firmeza, y el duque aceptó de corazón abierto. Prepararían una fiesta donde ricos y pobres se sentarían juntos a la misma mesa, sin ninguna distinción de origen ni título. Durante los preparativos, Guadalupe se dedicó a entrenar a Sansón para un momento muy especial en la ceremonia. El caballo, antes símbolo de muerte y peligro, se convertiría en símbolo de vida y amor en ese importante día. Ella quería entrar a la iglesia montada en él, mostrándole a todos la transformación que el amor verdadero había obrado. Sebastián encontró la idea perfecta, pues nada representaba mejor la historia de los dos que ese animal indomable. Sansón, ahora dócil y leal como un perro fiel, parecía entender la importancia de todo lo que estaba por venir ese día. Lady Cordelia, al enterarse del matrimonio acordado, intentó una última jugada desesperada para impedir la unión de la pareja. Esparció nuevos rumores venenosos e incluso buscó a parientes lejanos de Sebastián, pidiéndoles que intervinieran contra el enlace. Pero el duque ya no le importaba en lo más mínimo la opinión de esa gente cruel. la viuda descubrió con amargura que había perdido toda la influencia que alguna vez tuvo sobre él. Sola en su mansión fría y vacía, Lady Cordelia finalmente entendió que el dinero y el título nunca compraron lo que Guadalupe conquistó únicamente con su corazón puro. La víspera del matrimonio, Sebastián llevó a Guadalupe hasta el cuarto de sus padres, ahora abierto e iluminado por primera vez en años. Juntos, los dos limpiaron el polvo antiguo, abrieron las pesadas ventanas y dejaron que la luz y el aire fresco entraran al aposento. «Ellos habrían sido tan felices de ver este cuarto vivo de nuevo», dijo Sebastián, abrazando a Guadalupe por detrás con cariño. Ella apoyó la cabeza en su pecho, sintiendo que por fin formaba parte de esa querida familia. El pasado de dolor y luto daba paso, por fin, a un futuro lleno de esperanza, luz y amor verdadero. La mañana del matrimonio amaneció radiante, con el cielo azul y el sol calentando los campos cubiertos de flores de primavera. La pequeña iglesia de piedra quedó completamente llena de gente sencilla y humilde, todos vestidos con su mejor ropa guardada. Sebastián esperaba en el altar, elegante en su traje oscuro, con el corazón latiendo fuerte de ansiedad y pura felicidad. Las campanas de la iglesia comenzaron a repicar fuerte, anunciando la llegada de la novia, y todos se volvieron hacia la puerta a la vez. Lo que vieron a continuación le quitó el aliento a cada persona presente en ese sagrado y bendito lugar. Guadalupe apareció montada en Sansón, vestida de blanco puro, con flores frescas en su largo cabello suelto al viento. El caballo, antes temido por toda la región, caminaba manso y majestuoso, llevando a la novia con evidente orgullo. La gente se puso de pie en los bancos, profundamente emocionada con la escena que parecía sacada de un cuento de hadas. Ese mismo animal que había tirado al suelo a hombres fuertes, ahora conducía a la mujer más valiente que esa tierra había conocido. Sebastián, parado en el altar, derramó lágrimas de pura emoción al ver a la novia acercarse de esa manera inolvidable. Guadalupe bajó de Sansón frente al altar con gracia, y un mozo de cuadra llevó al animal afuera con todo el cuidado y respeto. Ella caminó hasta Sebastián, y los dos se tomaron de las manos frente al sacerdote y ante toda esa gente que sinceramente les deseaba lo mejor. La ceremonia fue sencilla y llena de verdad, sin la frialdad y falsedad de los grandes salones de la nobleza. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer ante Dios, la iglesia entera estalló en aplausos y lágrimas de alegría. Sebastián besó a Guadalupe con todo el amor que guardaba en el pecho, y el beso selló la unión de dos almas que se encontraron contra todas las probabilidades del mundo. La fiesta que siguió fue la más hermosa que esa región había visto, con ricos y pobres celebrando juntos. Mesas abundantes fueron dispuestas en los jardines del castillo, y la comida generosa fue repartida entre todos sin ninguna distinción. Los músicos tocaron melodías alegres, las parejas bailaron bajo el sol y la alegría se apoderó de cada rincón de los jardines floridos. Guadalupe, ahora la duquesa de estas tierras, se esforzaba por conversar con cada humilde invitado, sin olvidar nunca de dónde había venido. Sebastián la observaba desde lejos, maravillado y orgulloso de la mujer generosa que se había convertido en su amada esposa. Al caer la tarde, la pareja escapó de la fiesta por algunos minutos preciosos para estar a solas en el establo, junto a Sansón. Los dos abrazaron al caballo que unió sus vidas de manera tan inesperada, agradeciéndole en silencio por todo lo que había pasado. «Sin ti, bruto testarudo, nada de esto habría ocurrido», susurró Guadalupe, acariciando el hocico del querido animal. Sebastián rió en voz baja, apoyando su frente en la de ella con ternura. «Mi padre estaría muy feliz de saber que Sansón trajo el amor de regreso a este castillo». En ese instante perfecto, los tres formaban una familia completa, curada por fin de todo el dolor del pasado. Los primeros meses de matrimonio fueron de adaptación para Guadalupe, que tuvo que aprender los deberes de una verdadera duquesa. Pero en vez de alejarse de la gente sencilla, usó su nueva posición para ayudar a quienes más lo necesitaban. Abrió las puertas del castillo a los enfermos y hambrientos de la región, ofreciendo comida caliente, refugio seguro y cuidado. Los campesinos, que antes apenas sobrevivían el invierno, encontraron en Guadalupe una protectora generosa y justa. La mujer que un día pasó tanta hambre jamás permitiría que otros sufrieran lo mismo que ella sufrió en carne propia. Sebastián apoyó cada generosa iniciativa de su esposa, profundamente orgulloso de la bondad que ella esparcía por todos los rincones. Juntos, la pareja reformó las humildes casas de los trabajadores, construyó una escuela para los niños pobres y mejoró la vida de todos. Las tierras de Sebastián, antes conocidas solo por la tristeza del duque enlutado, se hicieron famosas por la generosidad de sus nuevos señores. Personas de regiones lejanas venían a conocer el lugar donde una mozuela de cuadra se convirtió en duquesa y transformó todo a su alrededor con amor. Su historia empezaba a convertirse en leyenda viva entre la gente agradecida. Quiero detenerme una vez más para agradecerte a ti que llegaste hasta aquí acompañando esta historia con tanto cariño y dedicación. Tu presencia lo significa todo para nosotros. Y saber que esta historia tocó tu corazón es la mayor recompensa que podríamos tener. Si te emocionaste con el viaje de Guadalupe y Sebastián, deja tu like y compártelo con alguien que también ame las historias de amor verdadero. Eres parte de nuestra familia Cuentos del Corazón, y es por ti que seguimos contando estas historias todas las semanas con tanto amor. El amor entre Guadalupe y Sebastián solo crecía con el paso del tiempo, alimentado por el respeto y la admiración mutua de cada día. Cabalgaban juntos todas las mañanas por los campos verdes de la propiedad, exactamente como los padres de Sebastián hacían antiguamente. Sansón los acompañaba siempre, fuerte y leal, llevando hora a uno, hora al otro por las tierras doradas por el sol. La bella tradición que había muerto con la tragedia renació en manos de la enamorada pareja, más hermosa que nunca antes. El castillo, antes una fría y silenciosa tumba, desbordaba ahora de vida, risas y esperanza renovada cada día. En una de esas mañanas doradas de cabalgata, Guadalupe detuvo a Sansón al borde del mismo precipicio que casi le quitó la vida. Pero esta vez no sintió ningún miedo, solo una inmensa gratitud por todo lo que había superado y conquistado. Sebastián se detuvo a su lado y le sostuvo la mano con firmeza, contemplando juntos la vista que algún día fue solo dolor y muerte. «Este lugar ya no nos asusta», dijo él con serena firmeza. «Aquí casi lo perdí todo, pero fue aquí también donde entendí lo que realmente importa en la vida». El abismo dejó de ser símbolo de muerte y se convirtió en el eterno hito de la fuerza de su amor. Un año después del matrimonio, una novedad llenó el castillo de alegría renovada. Guadalupe descubrió que esperaba un hijo, y Sebastián recibió la noticia con lágrimas en los ojos. El duque que algún día perdió a toda su familia, ahora vería crecer la propia dentro de esas paredes de piedra. Comenzó a cuidar a su esposa con un celo que sorprendía a los criados, cargando almohadas, mandando traer frutas raras, prohibiéndole subir escaleras sola. Guadalupe se reía de ese exagerado cuidado, pero en el fondo se derretía con cada gesto suyo. El embarazo transcurrió tranquilo, acompañado por el cariño de toda la propiedad. En una noche fría de invierno, en la misma estación en que todo comenzó, la criatura nació fuerte y sana. Sebastián sostuvo al bebé en brazos y lloró como nunca había llorado de felicidad. «Le pondremos el nombre de mi madre», susurró él, y Guadalupe aceptó, emocionada. Esa noche, el cuarto que algún día fue una tumba de recuerdos se convirtió en el lugar más lleno de vida de todo el castillo. Con el paso de los años, llegaron más hijos, y los corredores antes silenciosos se llenaron de pasos apresurados y risas. Sebastián, el hombre que no sonreía, ahora pasaba las tardes enseñándoles a los pequeños a montar ponis mansos en el patio. Guadalupe los observaba desde la terraza con el corazón desbordante de gratitud. La mujer que algún día durmió en establos helados, ahora veía crecer a su propia familia rodeada de amor, calor y abundancia. Cada hijo que nacía parecía borrar un poco más el dolor del pasado. Sansón envejecía al lado de la familia, tratado como un miembro querido y nunca como un simple animal. El caballo que algún día rompió los huesos de hombres fuertes, ahora caminaba manso por los jardines, vigilando a los pequeños con ojos atentos. Los niños crecieron montándolo, sin miedo, porque el viejo Sansón se había convertido en el guardián más gentil de esa casa. Sebastián solía decir que su padre estaría orgulloso de ver al caballo tan feliz y tan amado. Una tarde, Guadalupe encontró a Sebastián parado frente al retrato de sus padres, ahora colgado en el salón principal, a la vista de todos. «Ellos conocieron la felicidad», dijo él en voz baja, sosteniendo la mano de su esposa. «Y ahora nosotros también la conocemos». Guadalupe apoyó la cabeza en su hombro en paz. La familia que la tragedia había destruido renacía, más fuerte y más numerosa que nunca, bajo el mismo techo que algún día albergó solo silencio y luto. Los años trajeron justicia para cada persona de esa historia, cada una cosechando exactamente lo que sembró. Lady Cordelia, la viuda que tanto intentó destruir a Guadalupe, terminó sus días sola en su mansión fría y vacía. El odio y la envidia alejaron de ella a todos los que alguna vez la rodeaban, y el dinero nunca compró la compañía que tanto deseaba. Dicen que, al final de su vida, observaba desde lejos la felicidad de la pareja con un amargo arrepentimiento, entendiendo demasiado tarde que había desperdiciado su propia vida, persiguiendo lo que nunca podría tener. Lord Federico, el amigo que algún día despertó los celos de Sebastián, encontró su propio camino lejos de allí. En uno de sus viajes, conoció a una joven condesa de corazón generoso, y los dos se casaron en una lujosa ceremonia en la capital. Federico nunca olvidó la lección que aprendió en Ashbourne y comenzó a tratar a su esposa con el mismo respeto que vio a Sebastián dedicarle a Guadalupe. Las dos parejas mantuvieron la amistad durante toda la vida, intercambiando cartas y visitas, y las familias crecieron unidas con los años. Las tierras de Sebastián prosperaron como nunca antes, transformadas por la bondad de sus nuevos señores. La escuela que Guadalupe fundó formó a cientos de niños pobres que, sin ella, jamás habrían aprendido a leer. Muchos de ellos crecieron y se convirtieron en médicos, maestros y comerciantes, recordando siempre a la duquesa que creyó en ellos cuando nadie más creía. El nombre de Guadalupe se convirtió en sinónimo de esperanza en toda la región, repetido con cariño de generación en generación. Cuando el viejo Sansón finalmente partió, en una tranquila mañana de otoño, fue enterrado en un lugar de honor en los jardines del castillo. Guadalupe y Sebastián lloraron juntos la pérdida del amigo que unió sus vidas y cambió sus destinos para siempre. Sobre su tumba plantaron un rosal que florecía rojo cada primavera. El caballo que algún día simbolizó la muerte y el peligro se convirtió en el eterno símbolo del amor que salvó a dos almas perdidas. Sebastián partió primero, muchos años después, en una tranquila noche de invierno, en los brazos de la mujer que amaba. «Fuiste lo mejor que me pasó en la vida», fueron sus últimas palabras antes de cerrar los ojos en paz. Guadalupe le sostuvo la mano hasta el final, sin desesperación, solo con la serena nostalgia de quien vivió un amor completo. Ella vivió algunos años más rodeada de sus hijos y nietos, y cuando partió, fue enterrada junto a su esposo, cerca del rosal de Sansón. Cada primavera, las rosas florecían rojas, como un recordatorio eterno de que el amor verdadero nunca muere de verdad. Y así termina la historia de Guadalupe y Sebastián, dos corazones rotos que se encontraron y se sanaron a través del amor. La huérfana hambrienta de quien todos se rieron se convirtió en una duquesa amada y respetada, y el duque en duelo, que no sonreía, volvió a vivir por sus manos. La apuesta cruel que debía humillarla resultó ser el comienzo de la mayor bendición de su vida. A veces, el destino esconde la mayor felicidad exactamente detrás del mayor dolor. Si esta historia tocó tu corazón, quiero que guardes una verdad sencilla. No importa de dónde vengas, ni de qué se rieron de ti, ni cuántas veces la vida te derribó. Lo que importa es el valor que llevas dentro del pecho, esa fuerza que nadie puede quitarte. Guadalupe no tenía nada más que ese valor, y fue él quien lo cambió todo. Tú también tienes esa fuerza, incluso en los días en que crees que no la tienes. Para ti, querida mía, que enfrentas la vida todos los días con fe y amor, queda mi recado más sincero. Nunca dejes que nadie defina tu valor y nunca le cierres el corazón al amor, por mucho que ya te haya lastimado antes. La vida todavía guarda sorpresas hermosas para quien no se rinde de creer. Que la historia de Guadalupe te recuerde eso siempre que el mundo parezca demasiado pesado. Gracias por ser parte de nuestra familia, Cuentos del Corazón. Si llegaste hasta aquí y te emocionaste, deja tu like, compártelo con alguien que necesita escuchar este mensaje hoy, y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Cuéntanos aquí en los comentarios cuál fue el momento que más tocó tu corazón. Que Dios bendiga tu vida y hasta la próxima historia, mi querida familia.